Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, presenta a esta hora el documento El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, aprobado por la Asamblea Plenaria. Con este texto, los obispos invitan a la reflexión en un momento de convergencia de múltiples acontecimientos políticos, económicos y culturales. Faustino Catalina.
No es un documento doctrinal o pastoral, ha explicado el arzobispo de Valladolid, sino una invitación a la reflexión y el diálogo de todos los ciudadanos y grupos sociales. Un texto abierto e incompleto a las aportaciones para cuestiones que nos afectan, como las relacionadas con la vida, la familia, el estado de bienestar o la falta de trabajo de los jóvenes.
Es imprescindible superar la dialéctica de contrarios como forma de acercarnos al otro y a la realidad entera. Desde ahí nos atrevemos a proponer diálogos en los que se den cita la escucha para acoger lo que el otro vive y propone, y el propósito del bien común por encima de ideologías e intereses de poder.
El texto, de más de un centenar de páginas, sigue el esquema de ver, juzgar y actuar, con análisis y propuestas concretas desde la mirada de la fe para contribuir entre todos al bien común y a la cohesión social.
Y hoy te estamos contando en COPE que el precio de los alimentos ha sumado su mayor repunte histórico en el mes de diciembre. Están casi un 16% más caros que hace un año. Hablamos de una media que es muy superior en muchos productos básicos, como los yogures, el aceite y también el azúcar. Marta Ruiz.
Sí, hemos hecho una compra con los básicos que más han subido. Hemos ido a una cadena de supermercados y seleccionado marcas medias. Un litro de leche entera a 1,03€, 40 céntimos más cara que hace un año y 46 céntimos más en el caso de ser sin lactosa. 8 yogures de sabores cuestan 2,38€, 52 céntimos más y 67 céntimos más pagamos por una docena de huevos que la vemos a 2,25€. Echamos a la cesta un litro de aceite de oliva, 5,71€, ha subido casi 2€ y pagamos 87 céntimos más por un pollo de menos de 2 kilos que está a casi 6€. Completamos con un kilo de harina, otro de azúcar y una barra de pan, alimentos que nos cuestan 49, 70 y 15 céntimos más. Así la compra de estos 9 productos básicos nos ha subido más de 6€ en un año. De los 60 alimentos que recoge el Instituto Nacional de Estadística, 26, casi la mitad, superan esa subida media de casi el 16%.
El incendio de un patinete eléctrico ha sido el origen de que a partir del próximo 1 de febrero se prohíba subirlos al transporte público de Barcelona. En medio de todo este debate, esta misma noche, la explosión de otro de ellos ha dejado 14 heridos. Allí en la ciudad condal está Yolanda Canales.
El patinete que ha ardido se estaba cargando en ese momento. Precisamente los bomberos llevan tiempo advirtiendo de que las baterías de estos aparatos son altamente inflamables. Javi, que es propietario de un taller de reparación de patinetes, dice que el problema es cuando se hace un mal uso.
Normalmente este tipo de situaciones, digamos, que se dan cuando hay un mal uso, una mala manipulación de lo que es la batería del patinete. Igual que podría pasar pues con un móvil, ¿no? Si abres un móvil y te pones a tocarlo sin saber de qué va, primero que toques pues cruzar algo y que te pete la batería en la cara.
Y otro problema con el que se encuentran los bomberos. Este tipo de incendios no se apagan con los métodos de extinción tradicionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana regresa la Liga y además tenemos final de la Supercopa de España. Bruno Casar.
Sí, jornada 17 en Primera División, que vamos a inaugurar esta noche a las 9 con el Celta-Villarreal y que el domingo va a dejar toda la atención para ese clásico en la final de la Supercopa de España. En el Barça, Dembélé y De Jong acabaron con molestias el partido ante el Betis. Informa Elena Condis que no van a tener ningún problema y van a estar disponibles para Xavi Hernández este domingo. Por su parte, en el Real Madrid, Ancelotti tendrá disponibles a todos, salvo a Lucas Vázquez, a expensas del último entrenamiento de cara a esa final de la Supercopa de España. Miguel Ángel Díaz.
A las 4 de la tarde tiene previsto el Real Madrid realizar el penúltimo entrenamiento antes de la final. Ancelotti no podrá contar con Lucas Vázquez, que sufre un fuerte esguince en el tobillo derecho y que estará de baja en torno a mes y medio. La buena noticia para él es que sí podrá contar tanto con Militao como con Camavinga. Recordemos que en Madrid siguen Tchouaméni y Alaba. El presidente Florentino Pérez tiene previsto llegar a Riyad en la madrugada de hoy para asistir a la final. Si el Madrid gana, igualarán el palmarés de la Supercopa al Barça, que de momento tiene una más.
Gracias, Miguel. El Real Madrid además está pendiente a esta hora de conocer el cuadro y sus rivales para el Mundial de Clubes. Se está sorteando en estos momentos. El Mundialito de Clubes se va a disputar del 1 al 11 de febrero. Y acabamos con tenis. Rafa Nadal va a debutar en el Abierto de Australia el primer día de torneo, la madrugada del domingo al lunes a las 4:30. Badosa se tuvo que retirar del torneo de Adelaida por unas molestias. Veremos si está recuperada a tiempo para disputar el primer grande de la temporada. Y en directo, el que sí está jugando en Adelaida, Roberto Bautista ante el australiano Kokkinakis. Estamos en el segundo set, empate a tres. El primer set se lo llevó el tenista español.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. ¿Te has comido alguna vez un grillo? Yo sí. Sí, sí, has oído bien. Un grillo como este. Ya no cantaba cuando yo lo comí, pero bueno, que estamos casi en la hora del aperitivo. Lo más probable es que comerte un grillo no te resulte de lo más apetecible si no has estado, por ejemplo, en México. Pero debes saber que este animal, quieras o no quieras, va a formar parte de nuestra dieta. Te cuento. El pasado 3 de enero, el Boletín Oficial del Estado recogía el visto bueno de la Unión Europea para la comercialización del polvo de grillo desgrasado. Es decir, una especie de harina con muchas proteínas que desde ahora podrá utilizarse en la fabricación de un montón de productos. Entre ellos, por ejemplo, pues panes, ocolines, galletas, pastas, pasta seca, se entiende, chocolate y hasta en bebidas similares a las cervezas. Pilar García Muñiz, yo ya lo he dicho, he comido alguna de grillo, pero tú...
A ver, John, tengo yo cara de haberme comido algún grillo. ¿Qué necesidad?
Bueno, pues saben...
Teniendo otras fuentes de proteína, ¿por qué me tengo que comer un grillo?
Si son chiquititos, y esto es como si comieras una gamba, ¿eh?
Ahí va. Calla. La verdad que luego lo piensas y dices, qué ricos están los percebes y qué feos son, ¿no? ¿Qué necesidad tendría? ¿Qué necesidad tendría la primera persona que cogió un percebe y se lo llevó a la boca? Bueno, a mí me da cierto repelús esto de comer insectos, pero bueno, fíjate lo que está pasando, ¿no? Que ya se ha autorizado pues que se pueda comercializar esa harina de grillo. Sí, es verdad que cuando hablamos de insectos, de grillos, pues lo asociamos a países exóticos, ¿no? A países de Oriente, Tailandia, Camboya, bueno, también de África, donde el grillo doméstico forma parte de la dieta habitual. Donde más se consume, como te digo, es en Asia, en África y también en Latinoamérica. Bueno, yo no los he probado, los grillos, pero mira, Marcos sí, y como tú, en México.
Mi experiencia comiéndome un grillo en México no fue mala. Al principio un poco rara, porque te ponen el grillo en la mano y ves ahí sus patas, sus ojitos, y dices, te da un poco de repelús.
Hombre, repelús, lo que yo digo es que da, le ves ahí los ojitos, las patas, como dice Marcos.
A mí me lo sirvió en un restaurante de lujo, ¿eh?
Cuidado, sí. Sí. ¿Y te gustó la experiencia?
Sí,
¿te comiste más de uno? ¿Esto llena o no llena?
Bueno, tiene muchas proteínas.
Pero no te digo si tiene muchas.
Es un picar.
O sea, que con un grillo te quedas a dormir. Necesitas comerte unos cuantos,
sí.
Madre mía. Sí. Bueno, pues que Marcos dice que al principio sí le daba un poquito de cosica eso de comerse un grillo, pero pues al final echó valor, los probó y dice que comerlo sonaría algo parecido a esto. Ay, Dios mío. Le estamos dando el aperitivo a más de uno, también te digo, John, ¿eh?
Bueno, eso por un verbo.
Sí, grillo al canto. Oye, que a Marcos, escucha, al final le gustaron.
Sí que es una sensación que cruje al principio, es una sensación extraña, pero como si fuese una corteza, porque era un grillo que estaba hecho al horno y luego el sabor es como un fruto seco normal, no sabe nada raro ni nada. O sea, que fue una experiencia buena. De hecho, me comí dos o tres. O sea, que me gustó.
Un valiente Marcos. Pero dice que es como una corteza. Si es que ya tenemos los torrendos para eso.
También es verdad.
¿No?
Sí,
bueno, pues que no parece escabellado, pero que al final podemos estar un día delante de la tele, qué sé yo, viendo la final de un mundial, comiendo en lugar de palomitas o patatas, comiendo grillos fritos, como si fueran cualquier otro snack o aperitivo. Beatriz es de León y dice que ella se los tomó en un bar, pues con una cervecita.
Yo he comido grillos chapulines fritos. Los comí en Madrid hace unos años, que un amigo los trajo de un viaje. Y bueno, pues los comimos en un bar tomándonos una cerveza. Estaba bueno, o sea, tenía buen sabor. Y era como un snack frito, crujía, como un snack tipo patatas fritas. Así crujientito, estaba muy bueno.
Ahí está. Pues luego te voy a contar otra cosa, pero bueno, de momento te voy a decir que otros han comido grillo casi, fíjate, como una muestra de arrojo y valentía. Es el caso de Marta. En su ciudad, en Almería, pues organizaron un festival y en uno de los puestos había grillos. ¿Y qué pasó?
Esto fue porque en mi ciudad, Almería, hicieron como un festival y había puestos. Y en un puesto había como hormigas fritas, grillos fritos, bueno, pues varios tipos de insectos fritos. Y al principio como que me dio un poco de repelús, pero unos amigos y mi padre se animaron a probarlo y dijimos que queríamos probarlo. Y pues nada, en plan, en el puesto te daban en un palo el grillo frito y tú tenías que comértelo.
¿Y se comió Marta el grillo o no se atrevió?
Lo probamos todos y llegamos a la conclusión de que pues no tenía tampoco un sabor muy fuerte, sino que cuando lo comías pues sabía como crujiente, como cuando, en plan, los restos de cuando haces pollo empanado frito, pues sabía como a eso, solo que pues a lo mejor cuando probas la antena o algo te da un poco de repelús, pero vamos, que si no sabes que es un grillo no notas la textura.
Es que la antena, quieras que no, claro,
la cosa. La antena.
Bueno, pero también el bigote de la gamba en su día, pero bueno.
Sí, pero el bigote no te lo comes, o no, te comes la cabeza. La cabeza, en todo caso, la chupas. ¿O?
Ya conozco yo que se come todo, pero bueno esto de comer...
es de Bilbao.
Sí, no es de Bilbao, es de Madrid. Pero bueno, esto de comer grillos no viene de ahora. Ya desde 2018, fíjate, está permitido comercializar en España, en nuestro país, el grillo completo. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? ¿Por qué te han empezado a llegar mensajes en varios grupos de WhatsApp diciendo que ahora vamos a comer galletas con harina de grillo? Bueno, pues todo se debe a esa autorización de la Unión Europea que te comentábamos hace un momento y que permitirá el uso del grillo común congelado, desecado, en polvo y también de sus ácidos.
Bueno, en definitiva, que estamos ante un nuevo ingrediente alimentario que se une a esa lista de otros bichitos que permite la Unión Europea y entre los que están también la langosta migratoria, el gusano de harina, telita o el gusano amarillo.
La lista de productos que pueden llevar ese polvo desgrasado de grillo es larguísima, porque antes te mencionaba, ¿te acuerdas, no? Panes, sicolines, galletas o chocolate, pero la lista es más larga. Barritas de cereales, salsas, productos transformados a base de patata, pizza, productos a base de pastas, sucedáneos de carne y sopas, y también esa tortita de maíz que te tomas a media mañana, pues podría llevar también, harina de grillo.
Oye, y seguro que más de uno se pregunta, bueno, ¿y los ácidos de los grillos que mencionabas tú, John, hace un momento, para qué se usan? ¿A ti se te ocurre, John, para qué pueden servir?
Pues no tengo ni idea, eso ahí me has pillado. ¿Para qué?
Pues mira, resulta que esos ácidos, bueno, hay que tratarlos previamente, lógicamente, se usan en la elaboración de medicamentos que reducen la inflamación y favorecen la salud de nuestros huesos y articulaciones. Vamos, que el grillo va a ser casi como el cerdo en nuestra cultura, se va a aprovechar prácticamente todo de él, hasta las antenas.
Hasta las antenas, bueno, en su justa medida, eso sí, porque según la Unión Europea el polvo de grillo desgrasado es alimento seguro siempre que no se consuman al día más de 1,6 gramos. Pero vamos a conocer más de estos insectos que ya llevan varios años comercializándose en nuestro país. Mira, Alberto Pérez es propietario de una tienda online de venta de insectos comestibles en España. Lo primero, Alberto, ¿cómo se te ocurrió la idea de decir voy a vender insectos para comer? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Mira, pues esto fue en el 2018, cuando en una cena de Navidad, pues una amiga llevó unas hormigas para comer. Yo no los había probado nunca y bueno, pues me apetecía probarlas. Las probé y me gustaron y entonces quise comprar para mí. Y me dijo, es que en España no hay, se tienen que comprar fuera. Entonces empecé a investigar por internet. Efectivamente vi que en España nadie las vendía y justamente me enteré que, eso era a principios del 2018, que se acababan de autorizar la comercialización de insectos para consumo humano en España. Entonces de ahí me surgió la idea. En España no había nadie aún que los comercializara y los acababan de autorizar. Entonces,
oye, Alberto, me fascina lo que estás contando. Que una amiga te invite y te ponga unas hormigas, tú las comas así, las pruebes sin ningún tipo de reparo y digas, oye, a mí me gusta esto, voy a investigar porque quiero comprar hormigas. ¿Tendrás hormigas, me imagino, en tu tienda, comestibles?
Pues ahora no. Ahora no, porque no es una de las especies autorizadas.
¿Y qué podemos encontrar entonces, Alberto, en tu tienda?
En su momento, en el 2018, que estaba la ley anterior, digamos, sí que estaba permitido las hormigas y muchas otras especies. Pero en este momento las hormigas no son una de las cuatro especies autorizadas.
¿Y qué tienes entonces, Alberto? Entonces, ¿qué bichitos podemos encontrar en tu tienda?
El grillo doméstico, la langosta, el gusano de la harina y también el gusano búfalo, que si bien aún no está autorizado, pero está pendiente de autorización, está en periodo transitorio. De momento son esas cuatro especies las que se pueden comercializar y son de las que dispongo en la tienda en todos sus formatos, desde enteros hasta molidos en harina, y luego pues naturales, condimentados, con sabores, pues esto es lo que podemos encontrar.
Yo como experto cazador de grillos que fui, con que le metías ahí la pajita o la hierbita para que saliera del agujero, hay que diferenciar entre el grillo macho, que es el que tiene una manchita amarilla y es el que hace el canto del grillo, ese cri-cri, que lo hace con las alas, y por otro lado está la hembra, que es más marroncita. En este caso, da igual, macho o hembra, ¿se puede coger un grillo de la calle y comer? ¿Son especiales porque están creados específicamente para ello?
A ver, en principio, yo no me dedico a la cría de insectos, sino solo a la comercialización. Entonces, la verdad es que no tengo noticia si hay distinción entre el grillo macho o hembra en este caso. Yo te diría que no, tengo contactos con granjas que los crían y no tengo noticia de que haya distinción. En cuanto a si se puede comer un grillo de la calle, pues evidentemente no se debería, lógicamente. Todos los insectos que en este momento se destinan a consumo humano, por lo menos los que yo comercializo, están criados en granjas específicas para la cría de insectos destinados a consumo humano.
Oye, y Alberto, ¿quiénes son tus clientes?
Pues, a ver, los clientes los podemos dividir en dos partes. Por un lado es el público, el que tiene curiosidad por probarlo. Y luego, por otro lado, pues ya el cliente más, digamos, profesional, que le va a dar otro uso, ¿no? Entonces, estamos desde restaurantes, hoteles, empresas de catering, escuelas de cocina, cocineros también. Luego también universidades también. Incluso te diría que el ejército también se ha llegado a interesar.
Claro.
por el consumo de los insectos.
Porque insectos hay en todo el mundo y muchísimos, o sea que... Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos abierto el apetito. Alberto Pérez, propietario de una tienda online de venta de insectos comestibles en España. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, Alberto.
Pilar, yo comí huevas de hormiga también, no te había contado.
Que me estás dando a la mañana.
De hormiga roja, concretamente. Es como si fuera caviar, no es ninguna broma.
No, lo que me llama la atención es que todos, cuando los que habéis probado el grillo, sí, te he escuchado a ti también, a los oyentes que nos han dejado antes sus mensajes, todos coincidís en que no tiene un sabor potente, sino que es crujiente y es como si te tomas una corteza. No sé si me voy a animar yo, me va a costar, también te digo.
De momento vamos a escuchar a Cristina López
Mejor, mucho mejor.
Que es la cigarra de los fines de semana.
Bueno, y la que tiene que arreglar esto, porque de verdad me ha quedado un mal cuerpo, ¿eh? El lunes es el Día Internacional de la Croqueta. ¿Ah? Asunto bastante más benemérito para el vientre. Y vamos a celebrarlo como Dios manda en fin de semana. Vendrá uno de los mayores especialistas nacionales en croquetas a dar todos los trucos y a decirnos lo que se debe, no se debe hacer y cuáles son las más sustanciosas. Y hablaremos también del vientre en cuerpos y almas, porque hay una relación entre la microbiota y la depresión. De tal manera que si estás mustio a principio de año, a lo mejor es sencillamente porque no te cuidas en las comidas. Vamos a ver qué relación exacta hay. Y, por supuesto, pues seguiremos con Lomana, la nueva canción de Shakira, el nuevo amor de Tamara y de Íñigo, con el doctor Gaona, la tertulia de chicos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, la verdad es que intensito. Bueno, lo puedes escuchar además, ya sabes, en cualquier lugar, incluso en el Twingo. Allá donde te encuentres, puedes escuchar perfectamente a Cristina López-Listín. Un abrazo, Cris.
Un abrazo, John. Adiós, adiós.
Y ahora, ya lo sabes, llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Medina Cantalejo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en el partidazo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Es más difícil quitar una mano ahora que antes?
Lo que pasa es que antes teníamos muchas menos repeticiones, muchos menos medios, y es posible que nos tragaríamos pues estas y otras más gordas.
¿Cree que el VAR debe intervenir menos en este tipo de acciones?
Lo que creo es que el de campo tiene que tomar muchas más decisiones, Juanma.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ha empezado la cuenta atrás para la retirada de las terrazas COVID en la calle Ponzano tras la activación este pasado lunes de la zona de protección acústica especial en Trafalgar, Río Rosas. Una zona que afecta a los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, y donde viven 61.000 personas. Esta normativa de ruido obliga además a adelantar el horario de cierre de muchas terrazas, a retirar aquellas que se instalaron en bandas de estacionamiento durante la pandemia y a volver a la antes de la pandemia, Mónica.
Eso es, hola John. Sí, se atiende así por fin a una deseada reivindicación vecinal que se inició, fíjate, en el año 2016. El Ayuntamiento de la capital ha dado 5 días de plazo a los hosteleros para el levantamiento total de esas terrazas COVID, 190 en toda esa zona, y la mayoría de ellas están en la calle Ponzano. Hasta allí, hasta esa calle, hasta esa zona, nos vamos a ir enseguida para conocer cómo están las cosas ya en este momento, cuando quedan, pues nada, pues horas para que termine ese plazo y si ya, para comprobar si se han levantado todas las que quedaban.
Bueno, pues precisamente el tráfico también tenía mucho que ver con las protestas en el tema de las terrazas, y vamos a hablar del tráfico porque voy a hablar con Patricia Arriaga, que me está esperando de GT. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, hay unas obras de mejora que están ocasionando circulación irregular de entrada en la A5 a su paso por Navalcarnero. También por obras urgentes van a encontrar dificultad en la salida en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Villaverde. Pero en el resto de vías, situación muy tranquila también en la M40 y M50, eso sí, recordamos que es viernes, que aumenta de forma importante el número de desplazamientos, así que mucha precaución.
Mucho cuidadito. Gracias, Patricia. Feliz fin de semana.
Igualmente, un beso.
Un beso. Pues hablando de cuidado en la carretera, porque es muy peligroso, pero también cuidado en otras cosas, ¿eh? Las muertes por patologías cardíacas no tienen diferenciación en sexo, ni en edad, ni en clase social. Todos estamos dispuestos a poder sufrirlo. Una prueba de ello es la que hemos conocido hace apenas unas horas de Lisa Marie Presley. ¿Te acuerdas? La hija del mítico Elvis Presley. Pues fíjate, ha fallecido tras haber sufrido un infarto en su casa. Y ojo, tenía solo 54 años, Mónica.
Sí, 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 fue una asistenta, su asistenta, quien la encontró desmayada en su habitación y tras reanimarla en su casa, fue trasladada al hospital donde finalmente falleció. Nada se pudo hacer por salvar su vida. Así que, como siempre decimos aquí, es fundamental estar preparados porque el corazón no avisa a nadie. Y el mejor aliado es siempre un desfibrilador.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, los desfibriladores salvan hasta 7.500 vidas al año de media. Me gusta hablar de lo positivo y no es, por tanto, una cifra despreciable, ¿verdad?
Efectivamente, habéis contado un caso que es el más típico, es decir, el caso que estás en tu casa, que tienes una parada, que llamas a los servicios de emergencias, que tardan lo que tardan, que por desgracia es más de 10 minutos, y que, bueno, llegan allí, sacan el corazón un poquito para adelante, pero cuando llegan, pues esa persona es insalvable porque el cerebro ha fallecido ya. Pues eso es lo que ha ocurrido en el caso de la hija de Luis Pérez, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. El desfibrilador lo que va a hacer es que cuando tú ocurre, que tienes muy poquitos minutos para que ese cerebro no se muera, estamos hablando de 4 minutos para que no se dañe, pues puedes rápidamente ponerlo en nuestro desfibrilador, que es súper cómodo, ponerlo y que esa persona, el corazón, siga latiendo y que ese cerebro no muera. Y que así, cuando lleguen los servicios de emergencia, pues se encuentren una persona viva que han salvado y que pueda seguir viviendo y estando entre nosotros, que de la otra manera es imposible.
Claro, es importante, como tú decías, Adolfo, mantener con vida el corazón, pero también sano ese cerebro, ¿no?, hasta que lleguen los servicios de emergencia. Y es fundamental tenerlo, como dices, en casa, pero en todos los sitios, ¿no?, en centros de trabajo, en oficinas, en restaurantes, en hoteles.
Sí, sí, hay muchísimos sitios donde, bueno, yo creo que las empresas, bueno, los empresarios que nos estáis escuchando y tenéis aprecio a vuestros trabajadores, que sois todos, seguro, pues bueno, pues que no ocurra en casa, porque en la empresa, perdona, pues son 8 horas. También los centros deportivos, ¿no? En las comunidades de vecinos, en nuestra propia casa sería lo más, porque pasamos más horas, 8 de cada 10 es ahí, pero en muchos lugares, y sobre todo manejándolo con nuestro desfibrilador, que es un desfibrilador súper cómodo de utilizar, facilísimo. En cuanto pasas, sacas el desfibrilador, colocas los electrodos, que son 2 partes, y a partir de ahí esperar que te dice, y nunca vas a hacer daño, pero sí vas a poder salvar esa vida.
¿Y cómo podemos hacernos con uno y qué descuento tenemos?
Pues mira, el descuento por ser oyentes, hay que decirlo, os he escuchado en COPE, llamar ahora, por favor, os he escuchado en COPE. Es un descuento de un 30%, y además estamos ahora con una promoción regalando un dispositivo que es súper bueno, eficaz, 100%, porque es un dispositivo ante un atragantamiento, eso que nos ocurre, ese momento tan angustioso. Bueno, dispositivo que a través de succión hace que ese cuerpo extraño, esa comida normalmente, salga para afuera. Gente mayor que tiene muchos problemas de atragantamientos continuos, ¿no? Niños, que también ocurre, personas en general. Bueno, pues ese dispositivo totalmente gratuito, si nos llamáis al siguiente teléfono, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Gracias. Buen fin de semana a todos. Un abrazo enorme.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Prepárate para las ofertas de Ahorra Más. Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera. Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes.
Como los 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo que ponemos a la venta solo hoy por 2,99 euros el kilo del lote.
Ven a Ahorra Más.
Es viernes, mira qué hora es, las 12 y 26. Yo creo que podemos celebrar este día haciendo una paradita en Atrapallada.
Claro que sí, que nos gusta muchísimo, en el Paseo de las Acacias número 12. Allí tienen una estupenda cocina gallega, empanadas, carnes, pescados, marisco, todo lo que te apetezca gallego, allí lo tienen. Los productos frescos, no, fresquísimos, de primerísima calidad. Y tienen una bodega excelente.
Sí, señora.
Y el trato familiar, que te cuento. En fin, se lo tienen todo. Importante, como siempre, reservar, ojito, en este teléfono, 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás, seguro.
Pues mira, también es un buen momento para tomar algo en una terraza, pero hay algunas que pueden desaparecer porque se acaba el plazo de 5 días dado por el Ayuntamiento de la capital para que los hosteleros de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso desmantelen las terrazas COVID instaladas durante la pandemia. Tras la entrada, en concreto en vigor, este pasado lunes, de lo que se denomina zona de protección acústica especial.
Eso es, la gran mayoría de las 190 instalaciones que había, bueno, se han ido recogiendo en estos días, pero vamos a comprobar si queda alguna todavía. Lo vamos a hacer con la ayuda de Ramón García Pellegrín, que lleva toda la mañana por esta zona. Ramón, buenas tardes. ¿Quedan pocas ya terrazas COVID para ser retiradas por esa zona?
Pues iban a estar 4 meses nada más, buenas tardes, y se han quedado más de 2 años. Las terrazas COVID, esas que proliferaron en todo Madrid con la pandemia, ya han empezado a desaparecer de esta zona de protección acústica Río Rosas-Trafalgar, donde había, como decís, casi 200. Uh-huh. Tendrían que haberse desmantelado este lunes pasado, pero se les concedió un periodo de gracia toda la semana que termina hoy. Me preguntáis, ¿cuántas quedan? Bueno, pues apuntadlo, porque solo quedan 15 uh-huh. terrazas COVID en bandas de aparcamiento, de estacionamiento, según fuentes del ayuntamiento, según nos apuntan fuentes del ayuntamiento. En Ponzano no he visto ya ninguna, y eso que era el parque temático de la terraza. Pero sí, las obras de ampliación de las aceras, que después de sufrir las terrazas, los pobres vecinos ahora sufren las obras de ampliación de las aceras, pues no deja lugar a ninguna terraza. Quedan sí en calles como Alonso Cano, Bretón de los Herreros, Espronceda o Fernández de la Hoz.
Oye, ¿cómo lo vive el vecindario?
Pues están muy contentos con que se desmantelen estas terrazas COVID. Más que por el ruido en sí, que también, porque quitaban mucho espacio al peatón y eran un auténtico engorro. Vamos a escuchar a Julio.
Te Teníamos por ahí a
sí,
Julio.
Sí, teníamos a Julio, sí, que es un vecino que efectivamente Ramón nos decía que él estaba más contento porque habían... Vamos a poder escuchar lo que están buscando ese sonido.
Lo que pasa es que las terrazas a las 12 en punto, si lo cumplían todo, se iban y tal. El problema es por la noche, los discopazos así que se quedan, que están hasta las 5 de la mañana. O sea, lo que menos molestaba eran las terrazas en el fondo. El problema es que no había espacio. Se interrumpía para pasar los carros, en fin, la gente inválida. Estaba muy mal. En ese sentido estaba muy mal porque no es una calle para tener terrazas.
Bueno, pues eso es lo que nos decía Julio, que efectivamente son calles estrechas y las terrazas eran un auténtico engorro. Así que solo quedan 15 de esas 200 para que levanten hoy bueno, su estructura, sus sillas, sus mesas y que todo el barrio, toda la zona sí. de Río Rosas vuelva a la tranquilidad relativa.
Pues así lo dejamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30. Las 11:30 en Canarias y sigues en Herrera en COPE. Esto es algo que vamos a escuchar dentro de un rato. Voy a pedir a Marcote que me guarde esta canción para dentro de un ratito, porque es solamente una pincelada de la historia que te voy a contar ahí 33. Pero antes, tengo otra historia para ti. Hoy, con permiso de mi compañera Cristina Platero, te voy a contar lo que me decía esta mañana. Hablábamos de la actualidad y en un momento dado, entre asuntos serios y de interés general, nos ha surgido el tema de Shakira, no podía ser de otra manera, está todo el mundo hablando, y de su canción dedicada a Piqué. Lleva varias ya de carga de profundidad, pero la de ahora suma más dolor si cabe o más rencor hacia su ex. Y yo no dudo que sea merecido, bueno, o no. Nunca me meto en asuntos de pareja, he salido muchas veces escaldado y si algo tengo claro es que la verdad no la saben ni siquiera ellos. Pero aquí no os voy a hablar de Rolex ni de Casios, sino del tiempo que están viviendo los hijos de ambos y que no hay reloj vital que no se vea afectado. Recuerdo mis días de colegio y lo que suponía que el macarra de clase o el grupito de matones descubriera algo sobre ti para poder utilizarlo. Era cuando te caía el mote, la burla, la humillación. Espero que los hijos de Piqué y Shakira no estén en esa tesitura. Pero lo que está claro es que sus progenitores no están ayudando. Imaginemos que nuestra madre saca una canción en la que cuenta que nuestro padre le puso los cuernos con una chica de nombre bueno, pero de corazón malo, según ella, y que le dejó tirada sola con la abuela pese a que se llevaban no tan bien, y con un marrón además con la hacienda pública. Ah, también dice que nuestro padre es cortito de cerebro porque eso en el gimnasio no se ejercita. Total, que hoy te toca clase y a ver cómo mantienes el tipo como si no hubiera pasado nada, aunque el lerdo de turno se ponga a cantar la canción. Ese que no es capaz de recitar tres capitales del mundo, pero se sabe de memoria el tema de tu madre. Es lo que tiene la mala leche. Porque aquí hay mucha nata amarga. Y por todas partes. Empezando por un padre que la lió y ahora saca a sus hijos por Twitch. Y siguiendo por una madre que pone música a su cabreo. Pero sobre todo está el amargo trago que deben digerir sus hijos. Y lo malo es que no es excepción, ¿eh? Shakira y Piqué, hay muchos. A nuestro alrededor, millones. Parejas que se quisieron en su vida, pero hoy se odian. Y para demostrarlo, se dicen y hacen de todo, importándoles un bledo que el espectáculo hiera y salpique a sus hijos. El problema no es de Rolex y Casios, sino, como decía el chiste, si vamos a por Rolex o a por setas. Y aquí, como tantas parejas, ninguno de los dos se ha preocupado de saber si sus hijos son Rolex o son setas. Cristina, mi compañera, sí. Por eso les ha dicho a sus hijos que, por favor, antes de cantar la canción, piensen en esos niños. Y ahora te voy a contar esa pinceladita de la historia que justo sonaba hace un rato. Te cuento, en diciembre de 2021 ella tenía 46 años y le tocaba el primer ciclo de quimioterapia. Tiempo antes le habían diagnosticado un cáncer de mama. A la angustia por la enfermedad y su evolución se sumaba lo que supone una quimio. Casada con un médico internista, pues ella ya sabía lo que era mucho antes de vivirlo. Cirugías, radioterapia, quimioterapia. Es una familia tocada por la música y la fe, pero aún así eso no impide que estés afectado. Pero en ese momento, el animador sociocultural del Hospital General Universitario de Albacete, que se llama José Antonio Requena, les propuso devolver la banda sonora al centro sanitario. Y su respuesta fue esta. Ella se llama Isabel Torres. Y además de tener esta maravillosa voz que escuchas, insufla optimismo y alegría, lo que hace falta en un hospital. Pero es que hay más en esta historia. Por las cosas, las casualidades de la vida, Isabel regresaba a ese hospital justo un año después de iniciar su tratamiento. Y cantaba como has escuchado. La acompañaban su marido y su hija con la guitarra y la flauta respectivamente. La historia merece hablar con la protagonista. Y lo primero que voy a preguntarle a Isabel, antes de nada, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues nada, muy bien, muy contenta de estar contigo y de poder compartir pues mi historia con todos vosotros.
La verdad es que en cuanto nos enteramos de ella, nos ha encantado. Nos ha gustado porque encima en el vídeo se ve que el coro eran médicos, enfermeras, pacientes.
Sí.
Yo supongo que fue un día tremendamente especial.
Pues fue un día pues muy emotivo, porque mira, lo primero, bueno, pues estaba mi marido a la guitarra y mi hija Isabel, que toca la flauta travesera, pues también nos tenía ilusión por venir y ayudarnos y acompañarnos y también estaba. Y luego, pues claro, muchos compañeros de mi marido, con los cuales yo también he compartido muchos ratos y mucha gente que conocía. Y luego también, pues un día muy especial para mí, como bien has dicho, por el primer día del ciclo de la quimioterapia el año pasado, que fuimos el año pasado cuando empecé la quimioterapia, pues fuimos Luis y yo con un poco con el corazón encogido, sin querer llegar ahí a llorar y a ponernos a hacer un drama, haciéndonos los fuertes el uno al otro. Y entonces pues fue un día muy emocionante, ¿no? Muchos reencuentros con muchas enfermeras, con Yolanda, la coordinadora del hospital de día, con muchas enfermeras auxiliares que me han acompañado durante esos 6 meses que duró la quimioterapia. Un día de mucha alegría y también de mucha emoción y de también de poder contar ahí a los pacientes que en ese momento estaban con el tratamiento, pues contar un poco lo que yo había vivido y también pues transmitirles pues que el tratamiento empieza y es una cosa pues un poco desagradable, que a veces nos imaginamos las cosas como que son peores de lo que luego realmente son y que luego pues se acaba y tu vida pues continúa. Y la alegría de pues de poder, de que me vieran, de que yo estaba bien y estaba allí con ellos acompañándolos y poderles pues entretener un rato, porque la verdad es que ahí el tiempo pues se pasa muy despacio. Y pues te aburres, ¿no? Y claro, te das vueltas a la cabeza y a veces caes en pensamientos que no te llevan a ningún sitio, nada más que a entristecerte, y eso no hay que intentar que no ocurra.
Que no ocurra. Pues fíjate, Luis Broseta, por cierto, lo has mencionado, Luis, tu marido es internista, y él asegura que la música ayuda a la curación porque lo ve cada día y ayuda sobre todo a sobrellevar esa angustia que tú decías. En el vídeo se ven las piernas de las personas que están en ese momento recibiendo la quimio y que están allí los pacientes. No habéis procurado que no se vean las caras, se ven las piernas, pero se ve cómo mueven las piernas al ritmo de tu canción. De alguna manera, como tú dices, en esos momentos en los que la cabeza te puede jugar malas pasadas porque se va al lado oscuro, es cuando pues de repente unas notas musicales pueden hacer que también la química de tu propio cuerpo ayude a la otra química, ¿no?
Pues yo pienso que sí, ¿eh? O sea, la música es verdad que cura. La música tuya es una canción y lo mismo si estás así de bajón te sube el ánimo, que te invita a decir, pues mira, voy a salir a dar un paseo, te anima o también te entristece a veces, ¿no? Y esa mañana concretamente, pues los pacientes que ahí había, es verdad que movían las piernas, a veces movían un brazo para acompañarnos como si bailaran. Y la verdad es que fue un momento que lo pasamos muy bien y yo creo que ellos también, ¿no?
Has mencionado antes a la supervisora de enfermería, Yolanda Atienzar, que puso todas las facilidades precisamente para que esos pacientes escucharan tu voz, ¿no, Isabel? Mientras recibían los tratamientos. Pero claro, ¿qué te decían después los pacientes?
Pues nada, los pacientes dándome las gracias, sobre todo por el rato tan bueno que habíamos pasado, porque, bueno, pues cantamos canciones de estas que todo el mundo sabe, muy las más conocidas, ¿no?, de los años 80. Y también dando las gracias de ver que esto empieza y termina. O sea, alguien que te dice que lo puedes ver, o sea, que tú puedes ver que esta persona que el año pasado estaba como tú, pues hoy está bien y está cantando y está bien. Y su vida continúa, ¿no? Sobre todo, muchas gracias por los ánimos que vieron, ¿no? Porque es verdad que el oncólogo pues te lo explica y tal y cual, pero si lo ves en otra persona, pues lo ves como más claro. Quiero dar las gracias desde aquí también a mi oncóloga Encarna Droguer, que ese día también, pues, como no podía ser de otra manera, pues nos acompañó. Y porque siempre me ha tratado como si fuera mi madre, dándome muy buenos consejos de pues cómo cuidarme, cómo llevar el tratamiento. Aún en día hoy lo hace, ¿no? Y esa mañana pues también, pues cuando estábamos allí cantando, pues también animó a todos los pacientes y les dijo efectivamente pues que esto empieza y termina y la vida continúa.
Fíjate, estaba pensando cuando te escuchaba, todos conocemos a alguien o lo hemos sentido en carnes o en cercanas, el problema del cáncer, ¿no? Por desgracia. Tengo yo una amiga que cuando estaba en quimio y estaba pasándolas un poco canutas y todas estas cosas, y ya cuando iba viendo un poquito la luz, le dijo al médico, oye, ¿te puedo pedir una cosa? Le dijo, ¿qué? ¿Podría tomar un vermucito y con mi hermana porque hay un concierto en tal? Y dice, mira, el alcohol no es bueno con ninguna medicina, pero el espíritu que tienes es el que hace falta. Y si encima vas a escuchar música, mejor que mejor. Lo digo porque recurrimos a la música cuando el resto no nos llena.
Pues yo pienso que sí, la música sirve para todo. Hay veces que intentamos llenarnos de cosas en nuestra vida que no nos llenan. Intentamos llenarnos de relaciones, de nuestros maridos, de... Pero es verdad que la música nos ayuda a también entrar en nosotros mismos, a encontrarnos con nosotros mismos. Sí. Yo de la música le tengo que agradecer sobre todo que me ayudó a encontrarme con Dios. Nosotros sobre todo hacemos música religiosa. Como tú bien has dicho, nosotros tenemos un grupo que se llama Maranata. Cantamos desde hace más de 25 años. Sobre todo cantamos en misa, aunque también hacemos conciertos de oración y, bueno, pues conciertos de evangelización. Ahora el último disco que tenemos se llama Mil Gracias. Lo digo por si alguien que nos esté escuchando quiere oír alguna canción. En Spotify, en las plataformas lo podéis encontrar, Maranata Mil Gracias. Y todo el dinero que sacamos de estas reproducciones van aquí a un comedor social que hay aquí en Albacete, al Cotolengo. Ya llevamos más de 6.000 euros recogidos y entregados para las comidas, porque a raíz de la pandemia, pues claro, como todo el mundo sabe, pues las familias con desprotección pues han subido, ¿no?
Pues todavía, fíjate, si antes era bonito lo que me estabas contando, todavía más. Todavía más porque al final, Isabel Torres, tú y tu familia, pues hombre, evidentemente pues lo que tenéis detrás es mucha fuerza también. Mucha fuerza mental, mucha fuerza espiritual para poder también encarar, pues eso, un cáncer e incluso ayudar a los demás haciendo lo que estáis haciendo, que es cantar. Como digo, poniendo notas bonitas en un pentagrama que muchas veces te puede salir torcido y complicado. Isabel, gracias por tu tiempo, no te quiero robar más y solamente decirte una cosa. ¿Me dejas que cierre como lo hicieron quienes te escuchaban en el Hospital General Universitario de Albacete? ¿Te parece bien?
Claro que sí, por supuesto.
Pues escucha, porque estos aplausos, y esa voz es tuya, tú la vas a reconocer, pero esos aplausos también son para ti.
Muchas gracias,
Gracias y que vaya bonito. Y ahora,
gracias.
Un beso. Y ahora, la mujer que yo sé que ahora está emocionada porque ha seguido muy de cerca esta historia que me ha, desde que nos la mandaron.
¿Sí?
Nos la mandó, por cierto, nuestra compañera María José Navarro, todo tengo que decirlo.
Sí, sí, muy bonita historia, la verdad.
De Albacete y bien historia bonita. Cristina, hoy en la fosforera, en cambio, el rollo no era tan bueno, ¿eh?
No, madre mía.
No era tan bueno, no.
Ay, los rencorosos. Pues mira, Pedro de Barcelona, su mujer y el pasado. Escucha.
Para mí, mi mujer es un poquito rencorosa, pero lo que me fastidia más es cuando se pone, no histérica, cuando se pone histórica, ¿eh? En fin, que empiezan a recordar cosas del pasado, cuando yo vento y muchas veces que me olvido de cosas que ya han pasado. Hay que mirar para adelante. Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Lo de histórica me ha gustado mucho.
A mí
mucho,
también, es que me ha llegado al alma. Buenísimo. Y mira, bueno, María José, esta es una historia de rencor. ¿Pero qué? ¡Ay, escucha!
Conocí a una chica que vivía en un piso compartido con otras dos amigas y parece ser que el novio de una de ellas pues pasaba, en su opinión, demasiado tiempo en aquel piso y bueno, y eso le llevó a dejar el cepillo de dientes en el baño. Y entonces ella no lo podía soportar y para, bueno, pues vengarse de él, se orinaba en su cepillo de dientes. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
¡Ay! Como diría María José, ¡qué asco!
¡Venganza, vamos! ¡Pero venganza! Mándame mándamelo.
Este te lo mando. Y luego mira, Antonio, por favor, no le des ideas a Shakira.
Que si no lo digo, reviento. Que digo yo, que ¿a qué espera Shakira para el Sálvame? Que vaya ya y se termine de forrar tanta cancioncita con tiranteces. Venga, un saludo.
Tiranteces.
Pues tiranteces, si solo fueran tiranteces.
Yo creo que eran dardos envenenados. Y bueno, Francisco, le encanta el tema, pero ojito como le hagamos algo.
Soy mega, super, hiper rencoroso. Soy la personificación del rencoroso. Pero cuidado, no me refiero rencoroso a una discusión, a una tontería de nada, no. A la gente mala, a la gente que te quiere hacer daño o te lo hace sin motivo, simplemente porque es mala gente y le molesta que tú seas feliz. Y si pueden, te rayan el coche, pues porque tu coche es mejor que el suyo. O bien te odia porque intenta hacerle algo a tu perro, si tienes perro, por el hecho de que tienes perro, aunque tu perro no le haya hecho nada. En general, a la gente mala no la perdono jamás. Y siempre, tarde o temprano, yo me vengo.
Cuidado,
yo me vengo, cuidadito. Bueno, yo nada, que animo a los oyentes a que nos dejen sus mensajes, sus chistes, en el 699-13-14.
Pues dicho queda, y nosotros ya sabes que seguimos porque dentro de nada vamos a tener la información de lo que sucede en España y el mundo. La vida te puede cambiar por completo de la noche a la mañana, aunque a Mori le costó algo más de 24 horas. Se ha jugado la vida 7 veces para llegar a España. Lo consiguió en 2018, Pilar García Muñiz. No sé si se dice Mouré, pero lo que sí sé es que su historia es alucinante.
Su historia es alucinante y su nombre realmente es Mouré Fofana. Es de Guinea Conakry, en el África Occidental. Y fue un problema personal, John, el que le hizo salir de su país. Él es musulmán, pero su novia era cristiana. Querían casarse, pero bueno, el padre de este chico de Mouré se oponía. Pero también el de la joven, que además era jefe de la policía guineana. Él pensó que tenía que salir, por tanto, del país y lo intentó, John, lo intentó hasta en 7 ocasiones. En patera, el primer viaje fue horrible. En una patera de plástico iban a bordo 11 personas, 4 remaban, porque era de plástico, era una patera que no tenía motor, y mientras Mouré y 2 personas más achicaban agua. Bueno, naufragaron, fueron rescatados por la policía de Marruecos, que les devolvió a Tánger, y a partir de ahí empezó una nueva odisea para llegar a nuestro país. Por fin lo consiguió, después de 7 intentos. ¿Y qué podemos contar? Pues que Mouré hoy tiene una nueva vida, es ayudante de cocina, ni más ni menos que en un restaurante de Murcia que tiene una estrella, bueno, Michelin. Fíjate cómo le ha cambiado la vida, ¿eh? Ha pasado de la sal del mar a utilizar la sal de los fogones. Enseguida vamos a contar su historia aquí en Mediodía.
Todo eso ya mismo, y ya lo sabes, antes Mediodía COPE y mañana, o mejor dicho, el lunes, Herrera aquí a las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana escucha Agropopular.
el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Año nuevo.
Sonría.
Cine nuevo.
Hay que mirar al futuro.
Con nuestros mejores deseos y los mejores estrenos. Porque para nosotros
es una cuestión de integridad profesional.
El buen cine es un modo de vida.
Te has quedado un poco corto, amigo mío.
¿Lo oís? ¡Es nuestro destino!
13. Nuestro compromiso eres tú.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan 5 días para que arranque una de las ferias más importantes que se celebra en Madrid, Fitur. Y lo va a hacer por primera vez desde que la pandemia llegó a nuestras vidas sin restricciones. Enseguida te voy a contar cómo se prepara el ocio nocturno, por ejemplo, madrileño, para afrontar ese aluvión de visitantes que se espera. No olvidemos, la gente viene a través de la juerga. Pero antes te cuento que si estás buscando dentista para arreglar esos problemas dentales que todos tenemos, el lugar al que tienes que acudir es a Clínicas Dental Corbella. Te lo digo de sonrisa de oreja a oreja, Mónica Álvarez.
Pues sí, yo también lo digo sonriendo. Son 5 clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid, donde reciben pacientes de toda España.
Y lleva muchísimos años y lo saben todo muy bien. Hernán Corbella es el director de las Clínicas Dental Corbella. Hernán, hoy queremos hablar sobre vuestra nueva apertura, que tenéis una más en el barrio de Salamanca, en Madrid capital. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Pues sí, se trata de nuestro 5º centro, Dental Corbella. Es una clínica de 4 plantas en la calle Ortega y Gasset, número 55, y donde queremos seguir pues atendiendo a los pacientes de forma adecuada. Al ser una clínica de grandes dimensiones, pues la idea es poder dar más y mejores servicios a nuestros pacientes que llegan de toda España.
Uh-huh. Y Hernán, ¿qué servicios se van a ofrecer?
Pues en general los que ya brindamos en todas nuestras clínicas, pero por un lado ampliamos lo que es la estética dental, para lo que hemos creado pues un completo estudio fotográfico, y por otro lado también se dispone de una sala de conferencias para poder dar cursos y poder fomentar la formación continua entre nuestros trabajadores. En resumen, queremos que sea una clínica referente a nivel nacional.
La verdad es que la sensación es que igual podéis seguir abriendo incluso más clínicas.
Creemos que ya no, que ya nos quedamos como estamos, porque no queremos entrar en el modelo franquicia o cadena dental, uh-huh. por lo que preferimos pues dar un servicio personalizado a cada paciente, siempre atendido por el equipo fijo de Dental Corbella. Digamos que optamos por la calidad a todos los niveles, y por ello lo ideal es que la gente que nos conoce pues viva una experiencia óptima. Y eso que además somos conscientes de que la gente no acude a la clínica dental por gusto, sino por necesidad.
Pero lo que está claro es que por gente no sería, porque mucha gente cada vez más quiere ir a donde los profesionales de toda la vida te pueden hacer algo tan importante como arreglarte la boca. Hernán Corbella, director de las Clínicas Dental Corbella, mil gracias por estar con nosotros. Por cierto, puedes solicitar cita gratuita en cualquiera de sus 5 clínicas de dentalcorbella.com o ¿en qué teléfono, Mónica?
En el 91-111-7575, 91-111-7575.
Hernán Corbella, gracias, un abrazo.
Buenas tardes, hasta luego.
Y ahora, prepárate, coge la maleta que nos vamos a Fitur.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Prepárate para las ofertas de Ahorra Más. Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera. Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes.
Como los 2.500 lotes de 2 kilos de alas de pollo que ponemos a la venta solo hoy por 2,99 euros el kilo del lote.
Ven a Ahorra Más.
Venga, vamos, que arranca. Es una feria, pero como las de antes de la pandemia. Fitur, que recupera la normalidad prepandemia y espera recibir este 2023 las cifras de asistencia y exposición de 2019. De hecho, la feria va a reunir a 8.500 empresas y a 200.000 visitantes a priori. Mónica Álvarez.
Oye, cómo nos gusta dar este tipo de noticias, ¿verdad? Es un evento que arranca este próximo miércoles 18 de enero y del que se benefician, lógicamente, muchos negocios madrileños, ¿no? Restaurantes, comercios, hoteles, transportes, la industria del ocio. De hecho, los locales de ocio y espectáculos madrileños esperan superar las más de 220.000 salidas nocturnas que tuvieron lugar en el año 2019 con un gasto medio de más de 60 euros y un impacto económico total que va a superar los 15 millones de euros.
Hombre, es que la gente que viene, aparte de organizar, vender los viajes y trabajar, pues dice, hombre, venir para nada es tontería. Y por eso sale por la noche, lógicamente. Antonio Estremera es propietario de 6 locales de ocio nocturno en Madrid y lo sabe muy bien porque, Antonio, tras 2 años con un Fitur como era, o restricciones, ahora, ¿qué os espera la semana que viene?
Pues después del final de la campaña navideña, la verdad que tenemos buenas expectativas porque Fitur viene a rescatarnos de alguna manera de una semana que nos ha quedado ahí en medio un poco flojita, y la verdad que tenemos muchas esperanzas depositadas en esa edición.
Claro, ¿cómo se estáis preparando de cara a este aluvión de gente de la semana que viene? No sé si estáis reforzando la plantilla, ¿qué estáis haciendo?
Así es. Bueno, pues en mi caso concreto ya tenemos un refuerzo previsto para todos los días, porque la verdad es que la afluencia va a ser de tanto de días entre semana como los fines de semana. Y bueno, pues viene muy bien este, como decía, este aporte, porque el mes de enero tradicionalmente ha sido un poquito flojo, pero últimamente Fitur está ayudando muchísimo en la recuperación económica.
Claro, además, con un perfil de visitante, imagino que variado, ¿no?
Muy variado, efectivamente. Hay público nacional, hay público extranjero y bueno, al final todos quieren salir de fiesta y disfrutar de lo que es la noche madrileña, que eventos de este tipo pues hacen que nos posicionemos pues como posiblemente la mejor noche que hay en nuestro país.
Claro, vendrá pues gente de todo tipo, como tú dices, gente más joven, gente más mayor, y también es una forma de hacer negocio, ¿no? Cuando, bueno, estás ya en un ambiente más distendido.
Así es. De hecho, bueno, pues hay mucha gente que aprovecha, bueno, pues dejan un poco de lado lo que es la tensión del desarrollo diario allí en Fitur y bueno, pues aprovechan el momento más distendido para tomar una copa y hacer negocios.
Oye, algunos se quedaron por el camino, me refiero a algunos que bajaron la persiana y en este tipo de pandemia no han podido superarlo. Otros se quedaron en estado larvario y ahora intentan poquito a poco salir a flote. Y algunos igual han abierto esos locales que alguien se sintió obligado a cerrar. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, la verdad que el sector de ocio nocturno siempre ha destacado por su dinamismo y por su creatividad, ¿no? Y bueno, sí es cierto que durante la pandemia, desgraciadamente hubo gente que tuvo que tirar la toalla, pero también es cierto que están abriendo, está efervescente, están abriendo muchos proyectos nuevos y bueno, pues saludamos todas las iniciativas, lógicamente, que vengan a enriquecer el aporte que bueno, que una ciudad como Madrid se merece.
Desde luego, desde luego. Y sobre todo ofreciendo mucha seguridad. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora la gente joven, muchos padres que nos están escuchando en este momento, que sus hijos empiezan a salir ahora por la noche, y es una garantía, ¿no, Antonio?, que vuestros locales estén preparados ante cualquier tipo de problema que pueda surgir en ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. No nos cansamos de repetir que el ocio nocturno es tremendamente seguro, que lo que no es seguro son otro tipo de alternativas menos recomendables, como puede ser el botellón en las calles, pero tenemos los locales posiblemente más preparados de Europa, con los requisitos más estrictos en cuanto a seguridad y, por supuesto, personal de seguridad perfectamente entrenado para atender cualquier situación.
Uh-huh. Y una cosa que yo siempre digo, que la gente cuando va a una ciudad quiere ver los museos, quiere ver lo que es el arte, quiere ver tiendas, quiere comer, pero luego también mucha gente quiere disfrutar de la noche. Y el hecho de que tengas un pack tan completo es algo que está al alcance de pocas ciudades, ¿eh? Estamos hablando, como lo decía Antonio y tiene razón, Madrid yo creo que es uno de los lugares a nivel mundial más excepcionales que hay en cuanto a que todavía mantiene el espíritu nocturno, y que así sea, porque eso será bueno para todos, para el que va por la noche y para que al final en esta economía circular también se nutre. Antonio Extremera, propietario, como decíamos, de 6 de los locales de ocio nocturno de Madrid que están esperando a esta Fitur sin restricciones. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Y ahora ya lo sabes, llega Mediodía Cope.